Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos para todos ustedes, queridos amigos radioyentes, y bienvenidos. Bienvenidos a Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos, listos ya para compartir con ustedes las informaciones más importantes, las de Cuba, las del continente, las de todo el mundo. Y esto pues cumpliendo siempre con nuestro objetivo. Les ofrecemos las noticias sin ponerle ni quitarle. Les damos los hechos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y esto lo hacemos simplemente porque sabemos que personas bien informadas son personas que se liberan. Así pues, bienvenidos una vez más. Vamos a ofrecerles en esta edición de Recuento Informativo lo que está ocurriendo en Cuba, nuestro segmento Voces de Cuba. También lo que ocurre en el continente, en Latinoamérica al día. Una mirada al resto del planeta, en mirada al mundo precisamente. Los deportes con Jorge Trilla. Hoy pues les estaremos ofreciendo también patrimonio. Y al final, como de costumbre, nuestro comentario canta claro. Así pues, listo ya. Vamos a comenzar ya y lo hacemos pues como es debido, escuchando los titulares en la voz de Yolanda Esteban.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 2 de noviembre del 2021. Indignación entre cubanos al ver una exposición de carnes para el turismo y tiendas en dólares. Casi 70 ciudades del mundo se suman a la convocatoria para marchar el 15 de noviembre. Presencia militar en las calles y amenazas por parte de la dictadura castrista al acercarse el 15 de noviembre. La Asamblea de la Resistencia Cubana informa sobre actos de solidaridad con prisionera política y de convocatoria al paro nacional por la libertad. Muestran en las redes sociales fotografías de la celebración de Halloween promovida por Sandro, el nieto de Fidel Castro. Aumentan vuelos de Moscú a Cuba en momentos en que están en alza en Rusia los contagios del COVID-19. Regresa a La Habana aguda escasez de gasolina. Voces de Cuba. Razones para la marcha del 15 de noviembre. Nos la dicen el historiador y expreso político Pedro Corzo, Silvia Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano, Ginger Pérez del Movimiento de Recuperación Revolucionaria y el diputado salvadoreño Ricardo Godoy. Latinoamérica al día, Voz de América. La diáspora nicaragüense en la ciudad de Los Ángeles protesta por la fraudulenta elección presidencial bajo el régimen de Daniel Ortega. AFP, 25 miembros de una banda de robos de bancos fueron muertos en una operación policial contra el crimen organizado en Brasil. F. Autoridades costarricenses decomisan 2,5 toneladas de cocaína ocultas en un contenedor. Mirada al mundo. Voz de América. Una encuesta señala que los estadounidenses están preocupados con la marcha de la economía. América TV, Canal 41. Las escuelas públicas secundarias y medias del condado Miami-Dade han eliminado el mandato de usar mascarillas. F. Rusia registró el lunes por tercer día consecutivo más de 40.000 nuevos casos de coronavirus y cerró octubre con casi 1 millón de contagios. France 24. Australia reabrió sus fronteras tras casi 600 días de cierre por la pandemia de COVID-19. AFP. Líderes de más de 120 naciones están reunidos en Glasgow, Escocia, para discutir el desafío del cambio climático. Rusia y China están ausentes. Euronews. En plena crisis energética, Argelia cortó el suministro de gas a España a través del gasoducto que atraviesa Marruecos. Deutsche Welle. Miles de turistas viajan a la isla canaria de La Palma para ver la erupción del volcán Cumbre Vieja. Patrimonio. Sebastián Arcos Bernes, portador de esperanza. Deportes, en el fútbol. El delantero del Barcelona, Sergio Agüero, estará como mínimo 3 meses de baja tras sufrir una arritmia cardíaca en su último partido. El Tottenham de Inglaterra despide a su entrenador. Antonio Conte puede ser quien asuma el cargo. En las Grandes Ligas, el mexicano José Urquidi se convirtió el domingo en el lanzador latinoamericano con más victorias en la historia de las series mundiales, con 3. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Julio Estorino, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Y ahora tenemos para ustedes los detalles de las informaciones más importantes de este día. Imágenes de la Expoferia 2021, donde se han mostrado diversos tipos de carnes y cortes de vacuno de primera calidad e irreconocibles para muchos cubanos, han despertado la indignación en redes sociales. Los internautas han criticado que en medio de la escasez de alimentos que golpea a los cubanos, se produzcan estos productos para el turismo y para abastecer las criticadas tiendas en dólares, y que además se exhiban. La empresa de genética y cría Manuel Fajardo del municipio Jiguaní está presente con sus productos en la Expoferia Granma 2021. Avanzamos en la negociación con los clientes del turismo, concretando negocio con empresa Caracol Granma, informa en su perfil de Facebook el ingeniero Karel Leiva Trinchet, especialista de calidad que atiende la actividad de ciencia y técnica en esa entidad. Así dice en su perfil de Facebook la emisora Radio Jiguaní, junto a las fotografías de la polémica. La publicación ha corrido como la pólvora, dice esta información de diariodecuba.com. Solo desde el muro de la emisora oficial se ha compartido más de 120 veces y ha alcanzado otras redes como Twitter. Filete, bola de cañada, bistec de palomilla, osobuco, paleta de carnero, cerdo mamón, bacon, pollo fresco, pollo ahumado, tasajo, todo eso se produce en Granma. Quiero saber quién de ustedes encuentra esto en la canasta básica de la bodega con justicia social, se preguntó en su cuenta de Twitter el usuario Manuel Milanés. Para el internauta Mi Verdad Cuba, que compartió el post de Facebook, lo que queda para las tiendas de los cubanos son las tripas, los huesos y las pieles hechas picadillo. Omar Bausá escribió: tanto ruido y pocas nueces. Turismo, la palabra sagrada. Todos trabajando arduamente para incentivar el turismo con la vaga promesa de que se adquirirán las cosas que el pueblo necesita. Y llevan 62 años. Continúa el turismo y el cuartico está igualito. Otra información importante es esta que divulga la Asamblea de la Resistencia Cubana en un comunicado dado en Miami en el día de ayer. Dice así: la Asamblea de la Resistencia Cubana expresó su apoyo a docenas de activistas por la libertad de Cuba que se pronunciaron a través de la isla en denuncia a la golpiza propinada por los carceleros de la prisión de Guamajal en Santa Clara a la presa política Ariana López Roque. A la vez, estos pronunciamientos dan inicio a una nueva etapa de acciones coordinadas en la gestión del paro nacional por la libertad de Cuba, dice la Asamblea de la Resistencia. En las últimas horas, continúa el comunicado, desde Pinar del Río, en el occidente del país, hasta la ciudad de Baracoa, en el extremo oriental, una gran cantidad de organizaciones y activistas de la resistencia cubana se pronunciaron en apoyo a la presa política y líder de la Academia Julio Machado, Ariana López Roque, residente en la ciudad central de Placetas, encarcelada junto a su esposo, el expreso político Misael Díaz Paseiro, desde la noche del 11 de julio del año en curso, por dirigir las protestas cívicas en esa ciudad. Mostraron también por primera vez la extensión geográfica y la coordinación en la actividad cívica de la gestión del paro nacional por la libertad. De manera contundente, sigue diciendo la nota, tomaron lugar las actividades y pronunciamientos en múltiples municipios en 11 provincias del país. Los activistas mayormente vistieron de amarillo en sus pronunciamientos, color de las campañas de movilización emprendidas por la resistencia desde el 2020. Hasta ahora los llamados al paro nacional los había hecho muchos activistas en Cuba, pero de manera aislada, desde diferentes partes de la isla. Esta es la primera vez que se convoca al paro nacional por la libertad de manera unificada en prácticamente todo el país. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, dijo en relación a esto: esta acción eleva el nivel de la acción de los luchadores cívicos frente a la tiranía al mostrar simultaneidad en la convocatoria al paro en casi todo el país. Obliga al régimen a escoger entre dos opciones muy complicadas. Si reprime, tendrá que hacerlo a nivel nacional, y eso fortalecerá las gestiones hechas por el exilio para aislar aún más al régimen de sus últimas fuentes de financiamiento en Europa y Estados Unidos. Por otra parte, si el régimen decide no reprimir, avanza el movimiento del pueblo por un cambio cívico. Esta última, aunque difícil para el régimen, es la mejor para la nación: dar paso a una apertura y a una transición democrática que una y levante al país. Tiene que salir del poder de la familia Castro y el Partido Comunista de Cuba para que la nación respire y vuelva a vivir. Repetimos, fueron palabras del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. En su orientación actual, los gestores del paro nacional por la libertad han llamado al pueblo cubano a no participar en la convocatoria de violencia de cubano contra cubano hecha por el régimen comunista de Cuba en sus intentos por suprimir la marcha cívica convocada en la isla para el 15 de noviembre. Y precisamente en relación a la marcha del 15 de noviembre, tenemos otra información aquí que viene de cibercuba.com y dice que casi 70 ciudades del mundo, en Europa, América, África y Oceanía, han confirmado la realización de manifestaciones de apoyo a la marcha cívica por el cambio, convocada por el Grupo Archipiélago para el próximo 15 de noviembre, con el fin de exigir el cese de la violencia y la represión por motivos políticos, la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias por vías democráticas. Un usuario identificado en Twitter como Mi Cuba Libre y el músico cubano Jan Estrada han elaborado un mapa con las ciudades donde comunidades de cubanos exiliados y emigrantes están organizando marchas entre los días 11 y 20 de noviembre. Según su registro, hasta ahora hay iniciativas confirmadas en 69 ciudades de 29 países. Por otra parte, Radio y Televisión Martí están informando que a medida que se acerca el 15 de noviembre, día en que ha sido convocada la marcha cívica por un grupo de la sociedad civil, se hace notar el incremento en la vigilancia y la represión dentro de Cuba. El pasado domingo fue arrestado en el Paseo del Prado en La Habana el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, quien tras ser liberado en la mañana de este lunes, conversó con Radio Martí precisamente. Fui ayer a Prado para cubrir la festividad de la Noche de Brujas. Cuando terminé de realizar la directa por ADN Cuba en las intersecciones del Parque Central, me detuvieron dos hombres de civil y un policía uniformado. Me montaron en un carro gris de chapa particular y de ahí fui trasladado hacia Villa Marista, explicó. Valdés Cocho aseguró haber sido sometido a dos interrogatorios continuos. Me dijeron que me habían detenido para interrogarme porque yo estaba provocando, o sea, yo estaba apoyando las convocatorias a manifestarse el próximo día 15 de noviembre y por mi trabajo como periodista en ADN y en el periódico El Español, que les estaba preocupando, explicó Valdés Cocho. También en La Habana, el periodista Vladimir Turró confirmó la presencia de efectivos militares en las calles de la ciudad. La militarización sí es visible. Van a emplear la represión para enfrentar a todo el que salga a las calles a protestar. Adrián Quesada, quien ejerce el periodismo independiente en Camagüey, informó que la navegación en Internet por esos días se ha hecho más lenta que en otras ocasiones. Quesada confirmó además presencia policial en la localidad. Vamos, amigos, a una breve pausa. No se vayan de donde están, porque después de identificar la emisora y escuchar los deportes, regresaremos a ustedes con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Thank you. Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. De nuevo, malas noticias para el Barcelona. Sergio Agüero, que sufrió una arritmia cardíaca en el último partido del Barça ante el Alavés, estará como mínimo los próximos 3 meses de baja, según informaron este lunes los servicios médicos del club catalán. El Kun Agüero ha sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del doctor Josep Brugada. Es baja y durante los próximos 3 meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación, informó el Barcelona. El delantero argentino abandonó el estadio Camp Nou en ambulancia el pasado sábado tras sufrir un episodio de malestar torácico que le causó problemas respiratorios y que no le permitió seguir jugando. Y amigos, por Inglaterra, el Tottenham Hotspur hizo oficial este lunes el despido de Nuno Espíritu Santo tras apenas 4 meses en el cargo. El técnico portugués termina su estancia tras 10 jornadas de la Liga Premier con el equipo en octavo lugar con apenas 15 puntos, a 2 de los puestos europeos y a 10 del líder de la competición. El Tottenham ha tomado esta decisión tras la derrota de este pasado fin de semana 3-0 ante el Manchester United, en la cual el público abucheó con fuerza al técnico. Pese al buen inicio de campaña, con 3 victorias en los 3 primeros partidos, incluyendo una ante el Manchester City, los Spurs solo han conseguido 6 puntos más en la competición y han perdido contra rivales directos como el Chelsea, el Arsenal y el United. Ahora los rumores apuntan a que Antonio Conte será el nuevo técnico del Tottenham. Y nos vamos al béisbol. El mexicano José Urquidi se convirtió el domingo en el lanzador latinoamericano con más victorias en la historia de las series mundiales al llegar a 3, 2 de ellas en esta edición contra los Bravos, en tanto la otra fue en 2019 contra los Nacionales. Después de trabajar el domingo un episodio en blanco durante el juego 5, Urquidi tiene ahora 11 y 2 tercios innings laborados de por vida en encuentros de serie mundial y todavía no ha dado su primer pasaporte. Se trata de la racha más larga para un lanzador, comenzando su carrera en series mundiales desde 1948 y la cuarta más extensa de todos los tiempos. El récord pertenece a Schoolboy Rowe de los Tigres de Detroit, un derecho que tiró 35 y 2 tercios episodios entre las series mundiales de 1934 y 1935 antes de regalar su primera y única base por bolas en el clásico otoñal. Entre Rowe y Urquidi se ubican Johnny Sain con 18 y 2 tercios en la serie mundial de 1948 para los entonces Bravos de Boston y Ray Collins con 14 y 1 tercio en 1912 para los Medias Rojas, ambos numeritos al alcance del derecho de Mazatlán en esta edición del 2021, dependiendo si es utilizado y por cuánto tiempo en el juego 6 y de ser necesario el juego 7. Y hoy amigos, Astros y Bravos batallan en Houston en el 6th juego de la Serie Mundial. Si ganan los Bravos, serán campeones y si triunfan los Astros, habrá un 7º y decisivo encuentro. Mañana les contaré. Y ya nos despedimos amigos, queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y aquí estamos de nuevo con más noticias para ustedes a través del Recuento Informativo. ADN Cuba está informando que el empresario Sandro Castro, nieto del exdictador Fidel Castro, gozó de lo lindo este 31 de octubre, las celebraciones de Halloween en La Habana. Esta es una de las fiestas que su abuelo calificó como burguesas y trató de reemplazar en la isla. Sandro, en medio de múltiples polémicas en la isla por saltarse limitaciones durante la pandemia o presumir de sus lujos ante la miseria del pueblo cubano, volvió a la carga en el bar Habanero LM junto a su pareja Laura Daniela Álvarez, quien incluso compartió el proceso de maquillaje de ella y de Sandro antes de la fiesta. También la otra foto con su chico en la actividad, todo el tiempo sin mascarillas. Laura Daniela también posteó algunos videos donde se le ve bailando reggaetón. Desde el 27 de octubre pasado, sigue diciendo la información de ADN, el nieto de Castro promocionaba en sus redes esta celebración en su propio negocio, el F-Bar. Lo hacía con un cartel de la muñeca diabólica de la popular serie de Netflix, El Juego del Calamar. El nieto del extinto dictador está constantemente en el ojo del huracán, dice la nota, por presumir de un estilo de vida que dista mucho de la vida del cubano de a pie. Sandro, concluye, gusta de los lujos del capitalismo y presume de ello, también de sus celebraciones como esta de Halloween. Y una nota que pone de manifiesto la falta de consideración del régimen hacia el pueblo cubano es esta que dice que los vuelos entre Moscú y Cuba aumentarán en noviembre, a pesar de que Rusia registró otro récord de casos diarios de COVID-19 este domingo, según un reportaje de la agencia estadounidense Prensa Asociada. La cantidad de casos ascendió a 40.993 este domingo, 700 más que el día anterior, informó la comisión oficial a cargo del tema. El saldo de muertes el domingo fue de 1.158 personas, un poco menos del récord registrado el viernes de 1.163, agregó la citada fuente. Este lunes, las autoridades sanitarias rusas informaron 40.402 nuevos casos de COVID-19 y 1.155 padecimientos. A pesar de todo esto, se ha anunciado, como ya ustedes conocen, un aumento sustancial de vuelos entre Moscú y Cuba a partir de la apertura del territorio nacional programada para el 15 de noviembre. Por último, amigos, resulta que cubanet.org está reportando que la crisis del combustible ha vuelto a hacerse presente en la capital cubana. Conos rojos ubicados a un lado de las bombas indican que los establecimientos de la red Cuba Petróleo, CUPET, en La Habana, no tienen combustible desde hace varios días. Durante un recorrido por la ciudad de este domingo, un equipo de Cubanet pudo comprobar la existencia de largas filas de autos en los pocos establecimientos en los que había disponibilidad de combustible, así como las protestas de los cubanos que pretendían adquirir combustible debido a la casi imposibilidad para hacerlo.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara, informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Y vamos a escuchar ya nuestro esperado segmento Voces de Cuba.
Razones para la marcha del 15 de noviembre. Nos la dicen el historiador y expreso político Pedro Corzo, Silvia Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano, Ginger Pérez del Movimiento de Recuperación Revolucionaria y el diputado salvadoreño Ricardo Godoy.
Para ponerle fin a la vida miserable que el comunismo ha impuesto al pueblo.
Para que puedan tener su negocio si lo deseen y que nadie limite lo que puedan ganar.
Para poder recibir un salario justo y suficiente por el trabajo.
Para que termine la falta de alimentos y de medicina.
El paro nacional tiene varias etapas. La primera etapa es el paro interno. Nosotros romper con el policía que el régimen nos ha querido meter en el alma a todos los cubanos.
El paro nacional es una iniciativa cubana nacida de la oposición. que irá incorporando personas, grupos, organizaciones y sectores de toda Cuba.
Y la forma de expresar ese rompimiento interno con el régimen es no participar en los comités de defensa, no pagar las cuotas de los sindicatos, renunciar a todos esos organismos que nos obligan a pertenecer y que no nos representan.
El paro nacional es la máxima expresión de todos los reclamos populares y la protesta más potente contra las injusticias, la falta de libertad y la represión policial.
El régimen no tiene la fortaleza en estos momentos de obligar a millones de cubanos a no participar en aquello que se ha desgastado y que de todas maneras la mayor parte de los cubanos ya no le hacemos caso.
El paro nacional le da un golpe fortísimo al régimen en su punto más débil, la economía.
Es el momento de organizar núcleos de trabajo por el paro nacional de 2-3 personas máximas de confianza, que puedan regar el mensaje del paro en la población, que puedan organizar los eventos, que puedan organizar la acción en cada municipio, en cada vecindario. El paro se gana en cada cuadra, en cada vecindario, en cada municipio, en cada provincia.
El paro nacional es la solución que reclama el pueblo sin sangre.
El paro es el movimiento general del pueblo cubano en la isla, pero con respaldo del exilio.
El exilio lo ha tomado y respaldado con toda confianza.
En resumen, el paro nacional deja al régimen comunista sin pueblo al que gobernar y con una sola solución: renunciar.
El paro nacional reclamará la renuncia del régimen comunista. El paro nacional significa patria y vida.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora con ustedes, amigos, Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
La diáspora nicaragüense en Los Ángeles es dispersa, pero en los últimos años opositores del gobierno de Daniel Ortega se han reunido para expresar su descontento ante lo que sucede en su país. A solo días de la elección presidencial, algunos activistas están organizando una nueva acción de protesta para el 7 de noviembre.
Queremos motivar al mundo que se dé cuenta de las injusticias que se están cometiendo con estas votaciones en Nicaragua, porque el pueblo no ha elegido estas votaciones, no tenemos candidatos.
Esta elección, entre comillas, es falsa porque están presos la mayoría de los participantes de la oposición.
Yo puedo ir a dejarlo.
Mientras coordinan la logística de la manifestación, expresan su pesar al no poder votar desde el exterior.
Frustración e impotencia, porque quisiéramos hacer más. Quisiéramos poder estar allá, pero hasta nosotros que estamos acá en el extranjero corremos peligro regresando a nuestro país.
Como es el caso de esta mujer que aún en el exilio siente temor.
Las que decimos, okay, salí vivo, pero esto no ha terminado. Tengo familia, tengo amigos, están allá adentro.
La protesta en Los Ángeles no será la única.
Tenemos más de 20 países que están participando, más de 31 ciudades y ese número va creciendo. Vamos a tener marchas por todo el mundo.
Los organizadores esperan que estas manifestaciones logren ejercer presión para lograr un cambio de gobierno en Nicaragua, mientras el presidente Daniel Ortega insiste en que el proceso electoral es legítimo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Latinoamérica al día.
Una gran operación policial en el estado brasileño de Minas Gerais. 25 presuntos miembros de una banda especializada en robos de bancos murieron el domingo cuando 50 agentes irrumpieron en dos chacras donde, según las autoridades, preparaban el asalto a varias sucursales del municipio de Varginha. Por el nivel de organización, por el material utilizado, por la cantidad de agentes y por la cantidad de vehículos, se trata de una gran banda. Es seguro que no son principiantes que se juntaron. Brasil ha registrado en los últimos años varios robos con modalidad semejante a la de esta acción frustrada. Un alto grado de planificación, armas pesadas y practicados en ciudades de medio porte para asegurarse una ruta de escape y un botín significativo en cofres bancarios.
Latinoamérica al día.
Las autoridades de Costa Rica decomisaron 2,5 toneladas de cocaína que estaban dentro de un contenedor cargado con cerámica que llegó a puerto procedente de Turbo, Colombia. Así lo informó el titular del Ministerio de Seguridad de ese país centroamericano, Michael Soto.
2.575
paquetes de cocaína con probable destino hacia Europa, repito, dentro de un contenedor que llevaba como carga lícita piso cerámico.
En lo que va del año, las autoridades de Costa Rica han detectado 16 contenedores con cargamentos de cocaína que contabilizan 15.796 kilos de la droga.
Y es un fenómeno que está afectando a toda la región. El día de ayer tuve la oportunidad de conversar con las autoridades panameñas que hicieron una incautación importante en un contenedor de 3.5 toneladas de cocaína que iban hacia Europa. Y este es un fenómeno que no solo afecta a Costa Rica, sino que afecta a toda la región centroamericana por las diferentes rutas que utilizan las estructuras criminales en toda la región centroamericana.
En lo que va del año, las autoridades de Costa Rica han decomisado 65 toneladas de drogas, en su mayoría cocaína, y se acerca a la cifra del 2020 cuando se produjo la cifra récord de 71 toneladas de droga.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Y no podemos dejar de echar hoy, como todos los días, nuestra habitual mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
La opinión de los estadounidenses sobre la economía ha cambiado notablemente en los últimos 30 días, según una nueva encuesta, y casi la mitad teme que las condiciones económicas empeoren el próximo año. Apenas el 35% de los encuestados considera ahora que la economía nacional es buena, mientras que el 65% la considera mala, según una encuesta de la agencia AP y el centro NORC para la investigación de asuntos públicos. Eso representa un descenso desde septiembre, cuando el 45% de los estadounidenses calificó la economía de buena, y un regreso aproximadamente donde se encontraban las opiniones sobre la economía de la nación en enero y febrero, cuando la pandemia se extendía por todo el país. El deterioro de los sentimientos económicos de los estadounidenses se produce al tiempo que el costo de los bienes está aumentando en todo el país, en particular el precio de la gasolina y los cuellos de botella en la cadena de suministro global han dificultado la compra de todo, desde muebles hasta automóviles. El Departamento de Trabajo informó a principios de este mes que los precios al consumidor en septiembre subieron un 5.4% respecto al año anterior, el mayor aumento en un año desde 2008. Aproximadamente la mitad de los estadounidenses, el 47%, ahora anticipa que la economía empeorará el próximo año, en comparación con solo el 30% que cree que mejorará. En la encuesta AP NORC, realizada entre febrero y marzo, la situación se revirtió. El 44% esperaba que la economía mejorara en el próximo año y solo el 32% dijo que empeoraría. La encuesta de AP NORC muestra que la mayoría de los estadounidenses critica el manejo de la economía por parte de la administración Biden. El 58% lo desaprueba y el 41% lo aprueba. A pesar del deterioro en la perspectiva económica de los estadounidenses, la encuesta revela que siguen siendo relativamente optimistas respecto a su propia situación financiera. La investigación encontró, por ejemplo, que el 65% de los estadounidenses cree que su situación financiera personal es buena, un número que se ha mantenido constante desde antes de que comenzara la pandemia. Aún así, el 24% dice que cree que sus finanzas personales empeorarán el próximo año, en comparación con el 13% que dijo lo mismo a principios de este año. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Hablemos de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade. Están eliminando su mandato de máscaras para los estudiantes de las escuelas intermedia y secundaria. El superintendente Alberto Carvalho anunció que la medida va a comenzarse a aplicarse de manera inmediata.
Estamos en este momento muy contentos porque podíamos cambiar el protocolo obligatorio de la mascarilla con adaptaciones médicas a mascarillas obligatorias con exclusión voluntaria por parte de los padres. Lo estamos haciendo debido a un mejoramiento muy significativo en las condiciones de salud a nivel comunitario, pero también las condiciones de salud dentro de nuestros planteles escolares. Nuestra decisión anunciada hoy es debido a los consejos de nuestros expertos de salud pública y de medicina.
Esta medida se produce después de que las escuelas públicas del condado Broward retiraron el mandato de mascarillas para sus estudiantes de secundaria la semana pasada.
Rusia registró este lunes por tercer día consecutivo más de 40.000 nuevos casos de coronavirus en el país, el cual experimentó un mes negro y cerró octubre con casi 1 millón de contagios, según los datos del Centro Operativo de la Lucha contra la Pandemia. En la última jornada se detectaron 40.402 casos de COVID-19 en las 85 regiones de Rusia, donde el sábado comenzó una semana de vacaciones retribuidas, aprovechando el puente del Día de la Unidad del Pueblo el día 4, con el fin de frenar el avance de la pandemia. Rusia cerró el mes de octubre con 993.425 casos de coronavirus, casi 1 millón. En las últimas 24 horas, en Moscú se identificaron 7.103 nuevas infecciones, en San Petersburgo 3.250 y en la región de Moscú 2.866. El alcalde de Moscú, Sergei Sabianin, dijo este lunes que lamentablemente la situación en la capital continúa siendo difícil, ya que durante las últimas semanas se produjeron unas 10.000 hospitalizaciones de personas en estado grave. Las autoridades rusas atribuyen el fuerte aumento de los nuevos contagios y de muertes a la agresividad de la variante Delta, la falta de cumplimiento estricto de las reglas sanitarias por parte de muchos rusos y, sobre todo, a la baja tasa de vacunación en el país. Hasta el momento, en la nación que fue pionera a la hora de registrar su propia vacuna anti-COVID, 50.965.776 ciudadanos han recibido la pauta completa, lo que sitúa la inmunidad colectiva solamente en el 46,8%.
Los abrazos vuelven a los aeropuertos internacionales de Australia. Tras 18 meses de restricciones por el COVID-19 y con emociones encontradas, este 1 de noviembre los australianos completamente vacunados pudieron volver a casa.
Un poco aterrador y emocionante, he vuelto a casa para ver a mi madre que no está bien.
Para embarcarse en un vuelo deben mostrar además una prueba de COVID-19 negativa.
Regresamos y solo la atmósfera en el avión era como antes del COVID. Todos subimos a bordo, todos hicimos lo que solíamos hacer y fue simplemente excepcional.
Aquellos australianos que aún no hayan recibido la vacuna seguirán enfrentando restricciones de cuarentena. Según el Ministerio de Exteriores, unos 47.000 ciudadanos o residentes permanentes quieren regresar al país. Pero la mayoría de turistas internacionales deberán esperar para entrar a Australia. Por ahora solo se permitirá la llegada de visitantes vacunados provenientes del vecino Nueva Zelanda. La determinación de reabrir las fronteras corresponde a un cambio en el enfoque a la hora de enfrentar la pandemia. El país insular había buscado mantener en cero los casos de contagio. Ahora opta por convivir con el virus apoyado en una fuerte tasa de vacunación. Los estados más poblados de Nueva Gales del Sur y Victoria completaron la tasa de inmunización del 80% de la población mayor de 16 años. Las ciudades de Sydney y Melbourne fueron las ciudades del mundo con más días de cuarentena. Los confinamientos más recientes consecuencia de la llegada de la variante Delta. Las cifras de Australia son bajas si se comparan con los países más afectados por el COVID-19, contabilizando unos 170.500 contagios y menos de 1.800 fallecidos.
Más de 120 líderes de naciones se reunieron el lunes en Glasgow para discutir el desafío del cambio climático en la cumbre de la COP26. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, los instó a salvar a la humanidad.
Nos enfrentamos a una decisión difícil, o lo detenemos o nos detiene. Y es hora de decir basta, basta de maltratar la biodiversidad, basta de matarnos con el carbono, basta de tratar la naturaleza como un retrete. Basta de quemar, perforar y minar a mayor profundidad. Estamos cavando nuestra propia tumba.
Se busca tomar medidas para reducir los gases de efecto invernadero, anunciar formas de control mutuo y transparencia en política medioambiental.
Debemos abandonar los combustibles fósiles
y es fundamental proteger la biodiversidad y preservar nuestros océanos y la Antártica. Por eso, mi país, España, ha reducido la generación eléctrica de carbón en un 90% en estos últimos 4 años. Y además lo hemos hecho con diálogo y con paz social, porque la transición ecológica debe ser justa.
Además, los países ricos deben cumplir con la promesa de 100,000 millones de dólares anuales para los países pobres y vulnerables, una cifra que ya debieron haber entregado en 2020. Sin embargo, faltan 20,000 millones de dólares. La humanidad hace mucho tiempo que está retrasada respecto al reloj del cambio climático. Falta un minuto para la medianoche del reloj del fin del mundo y debemos actuar ahora. Si no nos tomamos en serio el cambio climático hoy, será demasiado tarde para que nuestros hijos lo hagan mañana. Estados Unidos, con el presidente Joe Biden, ha vuelto a la agenda contra el cambio climático, pero hay grandes ausentes como el chino Xi Jinping, presidente del mayor país emisor de gases contaminantes, el ruso Vladimir Putin y el turco Recep Tayyip Erdogan, que canceló a última hora. La cumbre se extenderá durante 2 días.
En plena crisis energética, Argelia cortó este domingo el suministro de gas a España a través del gasoducto que atraviesa Marruecos. Un gasoducto importantísimo para el suministro energético español, que el año pasado recibió por esta tubería 6.000 millones de metros cúbicos de gas. El gobierno argelino ha cerrado el grifo como represalia contra el gobierno de Marruecos, al que acusa de prácticas hostiles, lo que supone un nuevo peldaño en el enfrentamiento entre las dos potencias magrebíes. La cuestión es cómo va a afectar esto a España, en un momento en el que el país sufre una escalada imparable de los precios de la electricidad. Argelia ha prometido al gobierno de Madrid que suplirá el gas perdido en el gasoducto marroquí, aumentando hasta los 10.000 millones de metros cúbicos la capacidad del gasoducto Medgas, que une directamente a Argelia con Almería. Pero aún en ese caso, las cifras no cuadran, pues aún faltarían 4.000 metros cúbicos de gas para alcanzar el suministro habitual. La dependencia de España del gas argelino es muy importante. Según Enagás, Argelia ha suministrado este año casi la mitad del gas importado por España, el 47% exactamente, lo que equivale a 15.000 millones de metros cúbicos. De ellos, 6.000 millones llegaron a través del gasoducto que atraviesa Marruecos y que ahora ha sido cortado. 8.000 llegaron a través del gasoducto Medgas y 1.000 en barcos en forma de gas natural licuado. Marruecos dice no inquietarse de la decisión del gobierno argelino de cerrar el gasoducto y asegura que para su sistema eléctrico el impacto será insignificante. Las consecuencias para España aún están por ver.
Cautivado por la furia de la naturaleza, una fuente de magma brotando de las profundidades de la tierra. Desde hace casi 6 semanas, ríos de roca fundida emanan del volcán de Cumbre Vieja. Lava candescente a 1.300 grados. La escena apocalíptica se ha convertido en una inusual atracción turística en la llamada Isla Bonita. Ante la masiva llegada de turistas, el PEVOLCA, el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, ofrece traslados gratuitos para evitar problemas de tráfico.
Lo oyes de vez en cuando y es una impresión como, no sé, como si estuviera acabando el mundo. Es impresionante.
Pero muchos también han acudido para mostrar su apoyo a los isleños. Miles de personas han tenido que abandonar sus hogares destruidos por el poderoso volcán. La erupción ha afectado duramente a los negocios locales. La ceniza llueve sobre la isla, habitualmente soleada, tiñéndola de todas las tonalidades de gris imaginables. Algunas zonas, como aquí, en Las Manchas, se parecen ahora más a un paisaje lunar. La capa de ceniza es muy gruesa. La cancha de fútbol allá abajo está cubierta casi hasta la mitad de los postes de la portería. Los trabajos de limpieza llevarán muchas semanas o meses. Los expertos dicen que el último sismo podría ser una señal de que la erupción está lejos de terminar. Al menos para el sector turístico de La Palma, estas no son malas noticias.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Ahora nos complacemos en presentar a ustedes nuestra esperada sección Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Sebastián Arcos Bernes, portador de esperanza.
Sebastián Arcos Bernes nació en Caibarién el 5 de abril de 1931. Luego del golpe militar del 10 de marzo, que interrumpió el curso democrático de la nación, ayudó a organizar el movimiento 26 de julio en el norte de Las Villas y llegó a ser uno de sus líderes en esa zona. En 1956 fue arrestado y sentenciado a 3 años de prisión en el presidio modelo de Isla de Pinos. Liberado al triunfo de la revolución, entró a la Marina y más tarde fue nombrado viceministro de Finanzas. En 1966, después del arresto de su hermano Gustavo por oposición al régimen castrista, fue expulsado de la Marina y regresó a su profesión de dentista. Sebastián fue arrestado el 31 de diciembre de 1981 al intentar escapar de la isla en compañía de familiares. Luego de un juicio fraudulento, fue sentenciado a 6 años de prisión. Internado en la cárcel Combinado del Este de La Habana, Sebastián se relacionó con miembros del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y comenzó a enviar informes de violaciones de derechos humanos que ocurrían en la prisión. Al salir de presidio, fue elegido vicepresidente del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y coadyuvó a la expansión nacional del movimiento. Trabajó en la redacción del certero reporte de 400 páginas sobre violaciones cometidas por el régimen que fuera entregado a la delegación de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que visitó Cuba en 1988. En 1992 fue arrestado de nuevo, acusado de propaganda enemiga y de incitar a la rebelión. Fue sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión en la cárcel de Arisa en Cienfuegos, donde se le negó atención médica de manera cruel y sistemática. Luego de una campaña internacional que incluyó su designación por Amnistía Internacional como preso de conciencia, fue liberado en 1995. Poco después, se le diagnosticó una grave enfermedad y viajó a Estados Unidos para recibir atención médica. En 1996, testificó ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, denunciando nuevamente violaciones cometidas en Cuba. Sebastián Arcos Bernes, incansable luchador por los derechos humanos, falleció en Miami el 22 de diciembre de 1997. Había escrito en una ocasión:
la filosofía de la violencia vulnera el espíritu mismo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Un reciente incidente ocurrido en la Ciudad del Vaticano ha servido para poner en el centro de la actualidad cubana el espinoso tema de la actitud de la Iglesia Católica, la institución, ante la dolorosa realidad de la opresión y la absoluta ausencia de derechos en los que la tiranía castrocomunista mantiene al pueblo cubano. Claro que ya sabes que me refiero a los sucesos del pasado 24 de octubre, cuando la policía italiana, encargada del mantenimiento del orden en la Plaza de San Pedro, impidió el acceso de centenares de cubanos al resto del Ángelus del Papa Francisco, debido a que los exiliados pretendían lograr del Santo Padre una mención, una oración especial ante la feroz represión desatada por el régimen tras la insurrección popular del pasado 11 de julio en Cuba. Los cubanos, que actuaron cívica y respetuosamente en todo momento, no pudieron lograr su objetivo y Francisco mantuvo su ominoso silencio. Pretender calificar como un todo la actuación de la Iglesia ante el drama cubano es poco menos que imposible, pues hay grandes luces y grandes sombras. Pero para poner en pocas palabras una muy compleja situación, yo, católico militante desde que nací, pudiera decirle al Papa y a la Conferencia de Obispos de Cuba, con respeto y con indignación también, que la gratitud y la estima con que nuestro pueblo mira a los sacerdotes y a las religiosas que ayudan, consuelan y sienten junto a ellos, se torna en decepción y desprecio ante la frialdad, el silencio y el acomodamiento de los obispos y del propio Papa ante la brutalidad de la dictadura, a la cual, desde la Carta Pastoral El Amor Todo Lo Espera de 1993, no se les roza ni con el pétalo de una flor. No, ante la crudísima realidad cubana no bastan los circunloquios ni las alusiones generalizadas a la paz y el bienestar de los pueblos. ¿Dónde está el cardenal Juan de la Caridad Rodríguez? ¿Dónde están los obispos todos? ¿Por qué dejan solos a los sacerdotes que se han puesto junto al pueblo, alguno de los cuales ha sido hasta golpeado y encarcelado por las fuerzas represivas del castrato? ¿Dónde están esos pastores que no parecen escuchar los gemidos de sus ovejas? Hay mucho dolor y hay mucha decepción en las filas del catolicismo cubano, y ello no es más que un llamado de alerta a los que por su investidura y por el mandato del Señor que dicen representar, no deben de continuar huyéndole a la cruz. Ustedes mismos nos han enseñado que solo abrazándonos a ella tendremos resurrección. Bueno, amigos, y llegó el momento de decir adiós por este día. Le damos a todos ustedes las gracias por su sintonía y lo invitamos para mañana aquí, desde los estudios de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos de ustedes por hoy. El ingeniero Jorge Trilla, productor y realización de la producción, Paul Sfer, aunque no está con nosotros, continúa de vacaciones, pero también les envía sus saludos. Yolanda Esteban y este que les habla, Julio Estorino. Les damos las gracias por su atención y los invitamos de corazón para reunirnos de nuevo mañana, a la misma hora y en esta misma frecuencia, para una nueva emisión de Recuento Informativo. Hasta mañana, pues. Que Dios me los bendiga, patria y vida, y que Dios bendiga Cuba.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Cuando me fui buscando el cielo de la libertad, cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.